Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Estos días de campaña están pero buenísimos, ¿verdad? Así es que hoy vamos a discutir el tema de la inscripción de Suri Ríos. Pero obvio que para eso hay que llamar a los expertos con nosotros esta tarde. Siempre nuestro asesor, nuestra ayuda. Muchísimas gracias al doctor Vialta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ludwin Vialta, con nosotros para poder, pues, tratar de quitar la maleza y todo, en realidad para ver qué caso hay aquí, el caso de Suri Ríos, porque para ponerlo en contexto, va, se inscribe, la inscriben, pero el Tribunal Supremo Electoral va a la Corte de, a la Suprema dice no, inscríbanla, la inscriben. Y así se está, ese es un ping pong, porque vuelven a ir otra vez. Vuelve, entonces vuelve a subir a la Suprema y a la CC, y ahí estamos en la judicialización de el sistema electoral. Creo que es la primera vez que tenemos tantos casos en juzgados y jueces de los candidatos. Pero Ludwin, este caso, porque ahora va a ir directamente el Tribunal Supremo Electoral, va directo a CC, ¿verdad? Para el caso de Suri Ríos. Los argumentos de un lado, los argumentos de otro, yo creo que es muy bueno conocerlos. Es el 186C, el que se está aplicando, el constitucional 186C. Y por un lado, Tribunal Supremo Electoral, básicamente, yo lo he puesto muy sencillo y para entenderlo mejor, de alguna manera la simplificación también es importante. Es hija de golpista, no puede participar. Es lo que es el argumento en tres palabras, lo que ha dicho una corte, y el argumento de ella: puedo participar porque estoy en mi derecho de participar. Y debe un hijo pagar las acusaciones contra el padre. Aquí tenemos muchas preguntas que hacer todavía. Este es el caso de Suri Ríos. El caso de Tere Aldana también está en los juzgados. El caso Vargas de plano va a entrar a los juzgados. El caso Portillo también estará en los juzgados. Cuando miramos la cantidad de casos que están en los juzgados para las elecciones, uno dice, uy, ¿a qué horas van a resolver? ¿Cómo van a resolver? Y va a llegar un punto en el que van a tener que hacer una papeleta. Y no sé qué decisión van a tomar antes de la papeleta, pero tiene que ser ya, porque las papeletas van a empezar a hacerse ya el otro mes. Son millones de papeletas que tienen que hacer. Gracias, doctor Vialta. El caso Suri Ríos.
Bueno, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia que nos ve a través de los medios digitales, a todos los amigos que van en sus vehículos de regreso a sus hogares, esperando que vayan en bien, que vayan en paz, su familia los espera. Y también mi condolencia a los enlutados, a las familias de luto de Nahualá, mi más sentido pésame. Y esto es lamentable, es una imprudencia de todos tipos, de todos lados, pero mi más sentido pésame a esos familiares. Estuardo, este análisis de la inscripción de Suri y Ríos es un análisis que se tiene que hacer eminentemente jurídico, macroestructural, analizando los valores, los principios y los fundamentos que hacen en realidad un Estado democrático, republicano y constitucional de derecho. Aquí hay unas características fundamentales que uno tiene que empezar a analizar. Una de las cuestiones que tenemos que analizar es la Constitución. Si te das cuenta, Estuardo, la Constitución nace dentro de un conflicto armado, dentro del desangramiento de hermanos en toda Centroamérica, y Guatemala crea una constitución con un modelo eminentemente republicano.
Una constitución de posguerra.
Es una posguerra. Guatemala viviría de golpe en golpe, de dictador en dictador, y yo creo que el constructo mental de la gente es aquella persona que le gusta el autoritarismo, recordando también que Guatemala fue capitanía y esa cercanía al militarismo, esa cercanía al orden, se quedó impregnado en la impronta social de los guatemaltecos. El caso de Ríos Montt es un caso muy particular. El caso de él es un caso específico donde el constituyente específicamente dirige una norma jurídica a una persona en particular. La norma tiene que ser general, la norma tiene que ser universal, la norma tiene que ser positiva y la norma no debe de ser particular, ni individual, ¿no? Y neutra. Este artículo iba directamente dedicado a don Efraín Ríos Montt y evitando nuevos golpes de Estado. Aquí viene una de las características. Uno de los fundamentos para estudiar el derecho constitucional, los abogados que nos escuchan, un saludo a la Asociación de Jueces y Magistrados, que te mandan un saludo a ti.
Ah, muchas gracias, sí.
A muchos abogados jueces, al licenciado Maco Gamaliel te manda un saludo. Muchos abogados que han llamado mandándote un saludo a ti, felicitándote por los programas. Viene y tenemos que analizar todo el bagaje y fundamento que dio origen a la Constitución. Y para eso tenemos que irnos al diario de sesiones.
Correcto, que es donde el diario de sesiones si quiero ponerlo de alguna manera, es donde en teoría se plasmó el espíritu o las razones últimas y las razones más altas por las cuales quedó un artículo de la Constitución o un capítulo o una sección completa como quedó. Si yo quiero saber la exclusividad, por ejemplo, de San Carlos, pero yo digo, ¿pero por qué tiene que tener exclusividad una universidad? Voy al diario de sesiones y ahí dice las razones por las cuales. Quiero saber por qué el español o el castellano es la lengua oficial, voy al diario de sesiones y voy a ver por qué quedó así. Quiero ver la parte dogmática. ¿Por qué pusieron la parte dogmática? Sí. Entonces voy a esta, que esa es en la última parte de la Constitución, donde está lo del 186. Las prohibiciones es una parte muy práctica, muy pragmática, diría yo, de una Constitución para hacerla andar. Sí. ¿Por qué voy al diario de sesiones y le pregunto al diario de sesiones por qué se hizo así? Voy a leer las razones, el debate, el diálogo. También hubo posiciones muy encontradas, o sea, muy contrarias al 186.
Así es.
No todos los constituyentes estuvieron a favor de un artículo así. Y es fascinante leer el diario de sesiones. Esa es una lectura
obligatoria.
Obligatoria.
No, las escuelas de derecho no ponen a los estudiantes a leer el diario de sesiones porque aún no tienen.
Ese debería de ser, así como hay penal 1, penal 2, penal 3, debería haber diario de sesiones 1, diario de sesiones 2, diario de sesiones 3.
Fíjate, la forma de enseñanza del derecho debe participar de los derechos humanos.
Correcto.
O sea, uno no tiene que empezar a leer Constitución, ni Código Penal, ni Código Civil. El análisis es derechos humanos y de ahí constitucionalismo. Y en la parte filosófica se tiene que estudiar el diario de sesiones de la Constitución para entender los aspectos filosóficos, políticos e interpretativos. Me recuerdo, Estuardo, que yo saqué una maestría en la Universidad de San Pablo, tú fuiste uno de los profesores. Y estudiábamos derecho, la maestría en derecho parlamentario, lo que es el arte, la técnica y la ciencia de las leyes. Y cada uno de los artículos de la Constitución fue discutido ampliamente por los constituyentes y cada artículo fue aprobado y fue razonado.
Aún el voto en contra también fue razonado.
Claro,
sí, porque
voto,
no todo fue a favor.
No, claro, pues, todo voto razonado se tiene que decir por qué está a favor y por qué está en contra.
Okay. Ahora, de hecho, no admite neutralidad, ¿no? ¿Verdad?
No, aquí no. Sí, lo que hay, aquí se tiene que discutir. Aquí se tiene que discutir y todo eso quedó en el diario de sesiones. Aquí el espíritu que se analiza de este artículo es que lo que se pretendía evitar era aquellas monarquías disfrazadas de democracia.
Daniel en Nicaragua, por
Daniel
ejemplo.
En Nicaragua.
Castro en Cuba.
Castro en Cuba, donde realmente se aprovechaba esta situación para que el hijo siguiera el poder.
Decir, o el hermano
que se evitara esta situación.
O la esposa, ¿verdad?
O la esposa. Pero las penas y los límites son, Estuardo, personales. No deben de pagar las generaciones. Este es un principio universal, la individualidad y la personalidad de las penas. No pueden haber generaciones que vayan a pasar.
A no ser que los hijos, hermanos, esposas y todo hayan participado
en la comisión
de un delito.
Eso es. Pero una limitación política,
¿sí? Y constitucional.
Es para el momento analizando efectivamente cuál era el espíritu. Y los abogados que están defendiendo estos argumentos, la base fundamental de toda su alocución jurídica es el diario de sesiones.
Sí,
sumado a estos cuatro.
Perdón, pero ahí llegamos de una vez a un punto central, digamos un punto base fundamental para entender el caso.
Sí.
El diario de sesiones lo que muestra es que este 186C se hizo exclusivamente contra, dice un artículo contra Ríos Montt.
Así es, contra una persona en particular.
Y eso no es,
no es por disgusto,
estemos a favor, estemos en contra.
Así está
en el diario, así está. Y así quedó un artículo contra una persona
en particular,
Efraín Ríos Montt.
Así es. En Perú, por ejemplo, en el caso Keiko Fujimori, uh-huh. y Fujimori, la Constitución no le impidía a Keiko Fujimori participar. Pese a que se decía de que
era
un dictador y que había hecho un golpe de Estado y todo eso, y la Constitución no lo permite.
Ahí te recomiendo que leas al hijo de Pablo Escobar. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la política? Todo. Porque la DEA, para proteger al hijo de Pablo Escobar, a Juan Pablo, le pide que firme unos libros en los cuales él asegura que vio cuando su papá, Pablo Escobar, le daba dinero y le daba droga a estos peruanos, ¿verdad?
Sí.
Principalmente aquel que agarraron al final, ¿verdad? Aquel de Sendero Luminoso. Y,
sí, sí, sí.
Y después, luego un investigador del Estado, pero que él dijera en el libro que él había visto. Entonces él dijo, no va a firmar nada porque yo no lo vi. Yo tengo 16 años, el patojo. Sí. Yo no vi nada de eso. Yo no sé ni quién es ese señor que ustedes están hablando ahí, que era de los peruanos. Eso lo cuenta él en su primer libro. Y entonces le dijo la DEA a él, pues entonces no te damos protección. De ahí el libro salió firmado por el tío de Juan Pablo, o sea, el hermano de Pablo Escobar, fíjate. Pero era para la DEA, pero era para destruir mucho el sistema político de Perú.
Interesante. Mira, la política tiene que ver mucho. Estuardo, hay golpes técnicos, golpes blandos, y tú sabes la importancia de que es tener el poder y para controlar.
Sí.
O sea, el poder es de lo primero. Y ahí viene un montón de circunstancias. La cuestión de Suri, fíjate, es tanto nuestro sistema de justicia que la Corte de Constitucionalidad se convirtió en la Corte de Cortes, en el órgano decisorio de la actividad política y jurídica de Guatemala.
¿Es ese su papel? Pregunto.
Es verificar la constitucionalidad de los actos, no tanto abogar por reinterpretaciones, recomendaciones. Todo lo del neoconstitucionalismo vino a dañar la función de la Corte. Todo.
Pero aquí, ¿por qué legisla?
Claro, no debe legislar,
pero legisla.
Legisla, ordena, administra, o sea, no esa es su función. Su función es simplemente determinar si es constitucional o no y punto. No debe hacer recomendaciones, no debe instar a las partes, no debe sugerir. Todo esto es del neoconstitucionalismo. Toda la teoría del neoconstitucionalismo en Guatemala se reflejó a su más alto nivel en la Corte de Constitucionalidad. En donde se dice el neoconstitucionalismo que la norma constitucional debe ser interpretativa, debe de ser eminentemente propositiva, debe de avenir a las partes, que debe de proponer. Y tú sabes, Estuardo, que la Corte de Constitucionalidad en mucho tiempo inclusive hasta proponía reformas legales y hacía cómo debería de ir para ellos.
Casi quedaba el borrador de reforma legal.
Claro, tú te recuerdas efectivamente de eso.
Pero mira, acaba de pasar en los casos de hidroeléctricas y mineras.
Claro.
Y ahora, no solamente decidieron si era constitucional. Eso era lo menos. De las 900 páginas, eso era lo menos, si era constitucional o no. Lo más era, se ordena no sé quién, y al Congreso no sé quién, y al gobierno a través del ministerio, hacer la consulta y todo. Ese no es error. Ustedes tenían que ver si era constitucional o no.
Así es, punto. Punto. No, pero también, Estuardo, aquí ordena al Ministerio de Economía y en la OIT es del 169, es el Ministerio de Trabajo, son aspectos laborales.
Sí, son aspectos laborales.
No, la raíz de todo esto no es el Ministerio de Economía.
Ah, por fin. Por eso te admiro mucho, porque lo que he hecho toda la vida es el convenio 169, claro, pertenece al Ministerio de Trabajo.
Es que esa es la raíz.
Porque es de la OIT, esa, y ahí lo dice. Raíz,
y eso es para verificar las condiciones de trabajo, no es para ver la economía, porque si se está viendo la minera, es porque hay un estudio eminentemente económico.
Sí, pero eso ya
es otra cosa. Esa es otra cosa.
Y no le corresponde a la CC.
Eso no le corresponde a la CC. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso es lo que yo he esgrimido, e inclusive...
Pero mira, ha hecho quebrar empresas. Hace esperar años de años a las personas presas. O los culpables andan sueltos.
Hay mucha responsabilidad. Entonces, en eso.
Hay, en términos constitucionales, una corte que está sobrepasando sus funciones, ordenadas dentro de la misma Constitución, sobre la cual tienen que determinar si algo es constitucional o no es constitucional. Sí. ¿Es constitucional? No es constitucional. Sí. Solo así no tiene que ordenar, no tiene que mandar a nadie a hacer consultas de nada. Y pongo el ejemplo de las consultas porque ahí se da exactamente todos los pasos del neoconstitucionalismo que decís.
Así es.
Que no se tienen que dar.
Ellos solo deben decir, no al lugar, sí al lugar. Punto. Ahí quedó. Pero dando órdenes a fulano, a sutano, a mengano, cómo hacerlo, debe hacer. No, eso no es función. Eso es otra función, esa es ejecutiva, es administrativa, esa puede ser legislativa, pero no es de la CC.
Desafortunadamente, las acciones de la CC, después de la función que no le toca, una vez la toma, ya entra casi, y no quiero usar la rima, pero de la función se va casi a la prostitución. Porque totalmente se vuelve un ente político y un partido, un jugador político más en todo este proceso. Y eso, y una corte de constitucionalidad lo que menos debería hacer.
Mira, ve, Estuardo, hay un principio fundamental, lo dijo John Atom, que todo poder absoluto corrompe absolutamente.
Correcto.
Y todo el sistema republicano de gobierno es limitar los poderes y que haya pesos y contrapesos, controles y contracontroles.
Una CC ilimitada.
Una CC donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le dicen que hay lugar a derecho de antejuicio y ellos mismos resuelven el amparo a sí mismo, a su favor, ellos se convierten en un poder absoluto.
Era el rey dictándose una...
Una sentencia a su favor, resolución a su favor. Juez y parte.
El autoamparo.
Y
lo acabamos de ver.
Sí, entonces ya no hay una república. Ahí el sistema republicano de gobierno se sesgó. Aquí hay una monarquía constitucionalizada con tres reyesuelos llamados jueces constitucionales. ¿Por qué? Porque no tienen controles, no tienen pesos ni tienen contrapesos. Se le promueve un antejuicio por una circunstancia, declara con lugar la Corte Suprema, pero ellos mismos se autoamparan y dicen no al lugar. No hay poder ni control sobre ellos. Entonces, ¿cómo podemos concluir cuál es la situación actual? Ajá. Una monarquía constitucionalizada con tres reyesuelos llamados jueces, que no tienen control.
Y eso ya es, te digo, en el concepto de los tres poderes, hay un poder supremo ahí encima de los tres que casi los mangonea, pues, sí, sí. Que se llama CC.
Sí.
Porque ahora, el chucho o no chucho, a la CC. Sí. El gato o no gato, a la CC. Participa o no participa, a la CC.
Así es. Mira, lo que pasa es que se convirtió en poder. Se convirtió en un poder casi...
Estamos viendo, y te dejo con esa pregunta, tenemos que ir a corte, que el caso de Sury Ríos nos está dando más lecciones, más allá de si puede participar o no. Yo te lo digo, yo lo he dicho, o sea, no, todo lo voy a repetir algo que he dicho. Creo que con esta CC Sury no va a participar. Porque ya vi 4-3 por ahí
y hay precedentes.
Hay precedentes si va en una tercera, porque sería la tercera decisión.
Sí.
Cuidado, porque ahí sí le cierran totalmente y fortalecen el 186 en la prohibición de familiares.
Estuardo, ojo, se puede variar la jurisprudencia.
No, por supuesto.
La jurisprudencia puede dar un giro. Hay que recordar también, Estuardo, de que en Guatemala, si esta norma iba dirigida directamente al papá de él, de ella por ser golpista, fue la misma Corte Constitucional
la que permitió que el papá participara.
Y si permitió que él participara,
Por lo tanto, la hija puede participar. Esa sería...
Pero aquí viene la calidad de los abogados. Ellos deben de basar sus argumentos a los derechos humanos. Al 44 y el 46 de la Constitución.
Sí, bueno.
Porque, ojo, Estuardo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana son exante a la Constitución. Uh-huh. 1969, 1972 y la Constitución es del 85, pero el Estado de Guatemala ya existía y era un jefe de gobierno y la responsabilidad del Estado es manifiesta al aceptar esos convenios. Es decir, que la responsabilidad y los convenios son antes de la Constitución y los derechos humanos deben interpretarse extensivamente. Esto tiene que analizarse y tiene que verse.
Interpretación extensiva de los derechos humanos. Vamos a corte, sigamos con este tema de la interpretación extensiva de los derechos humanos. Porque, ojo, no solo aplica a Suri. Se puede aplicar a usted que nos está escuchando en cierto momento. A mí, a vos,
a todos.
Vamos a corte, regresamos. Y esta, es que hay mucha información, ha sido un día pero bien ajetreado, pero no perdamos por favor lo más importante. Las cosas estas que están pasando hoy desde la mañana son cosas, como dicen allá, donde te conté, pero no te voy a decir dónde, son coyunturales. La coyuntura de la estructura del devenir histórico. Allá fue la zona 12 donde te conté. Pero bueno, no, pero lo importante es entonces, porque hablabas acerca de ver desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿ya?
Sí.
La violación de algún derecho en esta, en este proceso, pero que yo te decía que cuidado porque lo que se aplica, el argumento que se puede estar o se está aplicando a Suri Ríos es un argumento que decías en la presentación de los defensores podría ir por el lado de los derechos humanos, la Así protección es. Universal de los derechos humanos, en dos entendidos, que los convenios internacionales, por lo menos dos, ¿verdad? Y tu cita es de los artículos 44 y 46 de la Constitución, son antes de que se haga la Constitución en el 85 y que en el 14 de enero del 86 pues tengamos una nueva Constitución ya vigente, ¿verdad?
Así es.
Entonces, es antes. ¿Qué implicación tiene que estos acuerdos de derechos humanos, estos convenios firmados por el Estado de Guatemala, independientemente de quién lo firme? Es como que yo digo ahorita, mira, necesito entenderlo a nosotros porque lo firmó Arzú. Eso... Bueno, ni fue Arzú, para principiar fue el presidente del Congreso de la República, los que firman esto. Son vigentes porque él lo hizo en representación del Estado y el que asumió la responsabilidad es el Estado de Guatemala.
Así es, Estuardo.
Hasta ahí, y entonces podríamos tener ese caso de convenios que son antes de la Constitución que tenemos, en la cual está el 186C, que es el que se está aplicando a Suri Ríos, y también el tema de derechos humanos.
Sí. Mira, Estuardo, también hay que tomar en consideración varios aspectos en el caso de Suri. Una de estas cuestiones es de que su papá ya falleció. Ella era una niña al momento de ocurrir dichas circunstancias, no ha participado en ninguna forma. Uh-huh. Y aquí lo que se está haciendo es una interpretación extensiva de la ley para limitar un derecho. El sistema democrático y republicano de gobierno permite la participación y la decisión de los ciudadanos. Si bien le están limitando a ella el derecho a participar, le están limitando a los ciudadanos el derecho a elegirla.
Es como el derecho a informar y ser informado.
Claro.
O sea, el derecho a elegir y ser electo.
Claro. Ella, le limitaron el derecho a participar y a una gran cantidad de fans, seguidores, correligionarios, le prohibieron el derecho a elegirla a ella.
Y aquí vamos, si lo puedo ver desde esa perspectiva, sería sin ningún delito previo.
Sin ninguna
sentencia. Porque los otros casos sí están metidos en que ahora, medio delito no sé qué, delito no sé cuánto.
Ahora, ves tú algo, analicemos esto. Tan conocedor del derecho, ojo, es los doctores que están en la Corte Suprema de Justicia, a los que les he tenido la oportunidad de darles clases, como doctores en derecho son los de la Corte de Constitucionalidad.
Correcto.
Ambos están interpretando la misma ley. La Corte Suprema de Justicia ha manifestado que ella sí tiene el derecho. Los otros jueces le han dicho que no. Una interpretación de dos casos, pero aquí viene la otra cuestión. Que la decisión que está tomando la Corte de Constitucionalidad no es jurídica, es política. Y nos metemos nosotros en el embrollo de que la interpretación y la decisión que ellos están haciendo es eminentemente política.
Y ahí caemos en un problema. Porque político quiere decir lo que convenga.
La política es un equilibrio de intereses, pero cada político tiene su neurona y tiene su neurosis y tiene su idea y su ideología.
Correcto.
Lo que no queremos nosotros caer es de que una corte sea ultraderecha y que vaya a perseguir a todos los de izquierda, ni tampoco una corte de izquierda que le vaya a limitar los derechos a una derecha.
Hasta el balance, ¿verdad?
Exactamente.
Si miras la gringa, en la gringa siempre se busca ese
claro, balance. Pero aquí es un problema de cortes, aquí es un problema de estructura. Lo que debe de permanecer en un estado, y aquí viene algo, Estuardo. Aquí viene la teoría administrativista. Nuestra justicia no es un poder judicial. Nuestra justicia es un órgano. Organismo judicial. La idea de órgano en la interpretación administrativa es que el órgano presta un servicio. Como un órgano administrativo, como un servicio de luz, de agua. La justicia está dentro de un organismo judicial, la teoría del órgano. Y el poder judicial busca la total independencia y la total perpetuidad de sus jueces. Por eso en Estados Unidos el sistema es duro. ¿Por qué? Porque los jueces son vitalicios. Gobiernos van, gobiernos vienen y sus ideas son sus ideas. Y para cambiar las ideas de un juez es la renovación generacional de todos los jueces.
Y no los haces todos al mismo tiempo.
Y no, claro. Ejemplo, en caso.
Ahí va uno por uno.
Y hubieron casos en donde. En los casos de Roosevelt, en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt fue el presidente gringo que estuvo 3 periodos consecutivos. Estaba el presidente, si no estoy mal, el presidente Jackson, que ya estaba en artículo de muerte, y lo llevaban a las sesiones en camilla, con suero, para que pudiera determinar, que pudiera decidir. Porque si no, podían cambiar juez. Los jueces tenían un criterio y se mantenía casi por una generación. Aquí, con nuestro sistema, la corte va, la corte viene, y hoy sí saben que las cortes son muy importantes.
Más importantes aún que los magistrados, porque al final los magistrados también están respondiendo, y este año también se nos cayó todo al mismo tiempo y encima, ¿verdad?
Claro.
Pero están respondiendo a...
Sí.
Están respondiendo a sus fans de cortes. Entonces, las cortes son al final las que también están determinando, te digo, las cortes menores, pues, están determinando mucho de lo que pasa allá en el Olimpo.
Sí, sí. Yo te digo, mira, hay dioses, semidioses y hay mortales. Tú y yo somos mortales. Hay semidioses.
Nosotros chamucos, creo que. Entre chamucos y mortales, reescuchas. Sí,
pero las decisiones de Estado, las decisiones de Nación, es un grupito. Es una situación bien importante. Lo que esto nos deja a nosotros y a los que nos escuchan es que las cortes son de suma importancia. Ajá. Por el modelo que tenemos de justicia.
Ahora, pero al final, Las cortes tienen el concepto de que, bueno, pasa, yo no lo que quiero conocer, va para arriba, y yo tampoco, va para arriba, y yo tampoco, va para arriba. Suprema decide, y viene CC y le dice, no, eso no es.
Así es.
¿Es Suprema, Suprema?
No, no están supremas, Eduardo, porque la CC le revoca la plana.
¿Cada rato?
A cada rato.
¿Qué hacemos ahí?
Plantearnos, efectivamente, el caso de Suri y el caso de otros más es un replanteamiento total del sistema de administración de justicia.
¿Y cuáles serían las opciones ahí? ¿Cuál sería? Es que me quedé pensando porque yo digo, wow. Y este sistema lo hemos estado parchando, lo hemos estado cambiando, claro, lo hemos estado agregando. Y cada agregado, cada ter, cada bis, cada cosa que sucede, cuáter que pasa ahí, Jesús, empeora lo anterior.
Claro, claro.
Entonces sí necesitamos, ahí donde te digo que necesitamos, en un concepto más amplio mío, una segunda república.
Sí, yo comparto, Estuardo, una segunda república con un verdadero poder judicial. No órganos de administración de justicia, ajá, un verdadero poder judicial, jueces vitalicios, jueces honorables, y que la academia sea la que administre justicia, no políticos disfrazados. Ahora, de académicos.
Sí, las comisiones de postulación, yo creo que al final le hicieron un daño horrible a la academia.
Mira, Estuardo, para mí, yo no he participado, Estuardo, yo nunca he sido candidato a nada. Porque en particular...
¿Lo considerarías?
Yo lo he pensado, me han pedido, tal vez como comisionado, yo le he dado clases a muchos que hoy son magistrados, a amigos que les di clases en la licenciatura, son magistrados, he visto su desempeño y también he visto alumnos que no eran malos alumnos y hoy están...
estamos pagando las consecuencias, ¿sí?
Estamos pagando las consecuencias. No es lo correcto la forma de comisiones de postulación, Estuardo. Yo desde que se inició, se dio una puerta abierta a lo que no debería hacer.
Es el corporativismo que explicaba Emil Durkheim, ¿verdad? Sí.
Pero si te das cuenta, el Federalista de los Estados Unidos, el libro Federalista de los Estados Unidos, habla mucho sobre las agencias independientes.
Correcto.
¿Sí? Es decir, la administración no puede manejar esto, porque esto tiene que ser independiente, decían ellos, de científicos, de académicos, de especialistas que administren. Por ejemplo, la agencia espacial no la puede administrar un gobierno. ¿Por qué? Porque lo tienen que administrar científicos especializados. Físicos, exactamente. Sí. O sea, es una agencia independiente, por eso la NASA es una agencia, claro. Y hay diferentes tipos de agencias.
Ingenieros en aerospace.
Claro. Ahora imagínate aquí, si tuviéramos una agencia espacial y ponen a alguien...
Al cuate del presidente.
Al amigo y todo para manejar. Director. Claro, los aviones se caen, los cohetes se caerían. Ahora,
ni llegaríamos.
Ni llegaríamos.
A cuate de Navidad hace mucho.
Sí, pero el punto era agencias independientes donde los decanos, los profesores, los mejores, eligieran a los más aptos, a los académicos, sí, para administrar justicia. Y ya después de
sacamos
eso...
sacamos a los grupos de interés.
Claro, y ya después de eso, que fuera al Congreso. Pero date cuenta, después empezaron a crear universidades tras universidades con el fin objetivo de esto.
Porque estaba el incentivo puesto.
Claro, pues estaba el incentivo puesto. Lamentablemente lo de Suri, si es que yo creo que la CC va a ratificar la opinión expresa en el amparo provisional.
La opinión del Tribunal Supremo Electoral. Tribunal
Supremo Electoral. Oh, y aquí viene otro punto, Estuardo. Cuando uno interpone un amparo, es parte en el amparo, uno se ve como parte interesada porque a uno le afecta. Cuando tú eres un tercero interesado, es porque tú tienes una relación o una afectación directa. Ahora, ¿en qué le afecta al Tribunal Supremo Electoral para que interponga la apelación, que participe esta señora? ¿Cuál es el agravio para ellos?
El argumento de ellos es que se está quebrantando el 186C.
¿En qué les agrava a ellos?
En estricto sentido, nada. Si me lo preguntas a mí, nada.
A los demás partidos, tal vez sí.
Porque que serían los interesados en poner...
Claro, ellos serían los más interesados en
poner... Sí, la deberían estar ahorita...
Exactamente.
O la deberían estar haciendo en la Corte
de Constitucionalidad. A ellos tienen un interés.
Sí.
Ellos tienen totalmente interesados.
Tienes razón, fíjate, pero el Tribunal Supremo Electoral...
¿En qué le agrada?
¿Qué vela toca en ese entierro? Sí.
Es decir, como el árbitro de fútbol... pita, y de repente... voy a ir a consultarlo. O a mí me afecta a mí... ¿En qué le va a afectar? Si es árbitro.
A no ser que tenga intereses,
acciones
en un equipo de fútbol. Mira,
tenemos que analizar las
cosas. Esté debajo de agua apostando en esas apuestas por internet porque tal equipo va a ganar y ese al árbitro va.
Sí, mira, lo da uno muchas suspicacias. Uno tiene que analizar las aristas y ver los pequeños detalles. Dice el doctor Sergio Madrazo en su libro La Estratega. ¿Cuál es la afectación que tiene el registrador en este caso para no inscribirla? ¿Cuál es el agravio?
Sí, ve.
Agraviados deben estar los otros candidatos. Ellos sí tienen legitimidad, hay un agravio, tienen una ideología plenamente manifiesta. Pero el tribunal, ¿por qué?
Se puso la camisola de equipo.
Sí, mira,
mano. Entonces ya no hay árbitro.
El árbitro
está jugando.
Es de analizarlo. Tenemos que ser muy, muy acuciosos, pero como te digo, es ovalado, lo puso una gallina y se hacen en estrellados. ¿Qué es? Todo indica...
Chíntale.
Todo, uno empieza a lucubrar y uno dice, bueno, ok, va a apelar, ok, ¿cuál es el agravio de ellos? ¿Cuál es el interés? Si, como te dijera yo, apela a Semilla, apoya a Codeca, apoya a MLP, apoya a todos los de izquierda, es legítimo, ellos están interesados, es una contienda. Ellos tienen un interés electoral, ellos tienen la legitimidad activa, el agravio activo.
Digamos que va la Liberación de los Pueblos a la CC y dice, mire, la participación de Sur y Ríos es un agravio para mí como partido político.
Porque nos está afectando el cumplimiento del derecho.
El cumplimiento del 186C. Pero yo, porque estoy en la misma liga de ella, ella tiene un partido político, yo también soy partido político.
Somos partidos y creemos
que... Somos partidos y somos lo mismo que estamos en una competencia.
Así es.
Pero el Tribunal Supremo Electoral, ya no había pensado eso, pero qué buena.
Tenemos que ir a corte. Sí, me quedé pensando, ¿sí? ¿Cuál es el agravio contra el Tribunal Supremo Electoral?
Sí.
Que no sé que está bien, bien necio en este caso, en ese caso específicamente. Y ahí va el ping-pong de regreso, ¿ah? ¿Eh? Y ahí va de regreso. Sí. Vamos a corte y regresamos.
Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor.
En este análisis del caso, desde varios puntos de vista, el caso de Sur y Ríos, porque regresó otra vez, pues, Tribunal Supremo Electoral va otra vez a la CC a decir lo que me obligó, lo que me está pidiendo la Corte Suprema de Justicia, no es posible. Porque según ellos salen afectados. Sí, me voy a tu pregunta de en qué sale afectado el Tribunal Supremo Electoral. Salían afectados de los partidos.
Claro.
Pero el Tribunal Supremo Electoral, que tendría que ser el juez, ¿cuál es la afectación? ¿Cuál es el a ellos? Pero van y van, sí, van a ir a la CC y van a decir, mire, nos están obligando a inscribir a esta persona, pero nosotros no queremos inscribirla porque creemos que violenta el 186C de la Constitución. Ese es el argumento de ellos.
¿Y qué le afecta? Si los es decir, estás en una chamusca de fútbol.
Ajá.
Hay 12-12 y van a jugar. Y hay uno que dice, sí, yo no quiero que juegue aquel. Pero todos están de acuerdo a que juegue. Sí, pues yo no quiero que... Yo soy el árbitro y no quiero que juegue aquel. Y me voy a quejar con los que ven los... Porque yo no quiero que juegue aquel. Pero si todos están de acuerdo... ¿Y a usted en qué le afecta, señor árbitro?
Usted arbitre.
Usted arbitre.
¿Quién están jugando es irrelevante para usted?
Sí, usted arbitre. Ahora, si se vieran que los demás dijeran, no, no queremos que juegue por estas y estas razones.
Ah, pero entonces,
hay legitimidad.
Sí, pero yo no lo tengo que llevar frente al árbitro.
Claro, exactamente.
Tengo que llevar frente a una comisión.
Claro, te le digo, mira, señor árbitro, por favor, ella que no juegue y sáquela.
Fíjese que aquí solo jugamos la sub-18, solo de 18 años para abajo. Este tiene
20.
20. Ya está viejo, este no es de esta liga. Sí,
y mire, aquí está, y
aquí
quiero que
está
la
evidencia.
Pero hay una parte afectada.
Pero no es el árbitro.
Pero no debe ser el árbitro.
El árbitro, hay una mesa que se pone a ver si tienen la edad correcta y todo eso.
Exactamente.
¿Ya? Ah, bueno, sí, aquí está la partida de nacimiento y todo eso. Que no ve si la partida de nacimiento es falsa o verdadera, simple y sencillamente, o falsa o legítima. Lo que hace es ver la partida de nacimiento, que en apariencia es legítima, y la toma como, y entonces dice que ahí tiene 17 años el patojo.
Sí.
¿Verdad? La chafearon, le hicieron de todo, pues ese ya es, hay que, ese es otra gente el que vaya.
Sí, es por ejemplo, Estuardo.
Y ganaron el partido, sí, pero como tenían a uno de 20, eliminados. Esos tres puntos los pasamos al que perdió.
Sí, sí, sí. Mira,
entonces todo igual. Pero el árbitro tiene muy, ahí sí, el árbitro solo tiene que
arbitrar.
Sí, sonar el gorrito cuando vea faltas y permitir que el partido se juegue de la mejor manera, que se desarrolle de la mejor manera, sin trampas y sin golpes y sin nada de eso.
Sí, así es, Estuardo. Palabras sencillas, así es.
Pero Tribunal Supremo Electoral aquí entonces no es árbitro.
Está jugando un rol demasiado activo. A uno los inscribe con una celeridad y a otros con una parsimonia y a otros que no juegue.
Sí. ¿Cuál es el directamente a Sury Ríos? ¿Cuáles son las opciones de ella? ¿O ya se le cerraron y tiene muy pocas? Dijiste algo anteriormente, la jurisprudencia puede cambiar. La cuestión es que ya están varias decisiones de la CC.
Estuardo, yo aprecio mucho a todos los contendientes. No es fácil participar en política, Estuardo.
No.
Realmente no es fácil. Tú te pones al escrutinio. Uh-huh. Tu familia sufre las consecuencias de las personas fanáticas. No uh-huh. es fácil. Y realmente para una mujer también le es un poquito más difícil, porque quieras o no se quiera, es una sociedad machista. Aunque las tres mejores posicionadas, según las encuestas, son tres mujeres. Uh-huh. Doña Sury, a mi particular punto de vista, oxigenaría mucho su participación a la democracia en Guatemala, uh-huh. pero será la CC la que le impedirá participar.
O sea que en tu escenario, después de todo, dado que es una decisión política, no constitucional, que tomará la CC, como es política, no la vas a participar.
Yo creo que queda con el amparo provisional revocado, creo que no. Ya es algo, es una historia, es una crónica de una resolución.
O sea que ya es crónica de una prohibición
Exactamente,
anunciada.
Exactamente, así es, Estuardo.
¿Qué efectos tiene esa prohibición?
Mira, aquí vienen muchos, a mí vienen muchas cuestiones. Yo lo que he visto es que la derecha hoy por hoy no tiene derecha. Toda la derecha despedazadita.
No, la izquierda tampoco, no me va a decir que está
unida. No, pero aquí te digo, aquí viene una cuestión.
Representada en un montón de grupitos, sí.
En todos los enanos. Claro, pero te digo, todo el caudal de votos de Sury, ¿a dónde irán?
A la izquierda, no.
No, obvio.
Y posiblemente, mira, fíjate que, disculpen, escuchas que a veces hay 2-3 segundos, pero es que me quedo pensando. De ahí es que yo he observado, y había un artículo muy bueno este fin de semana, de si Sandra traicionó a la socialdemocracia y se está moviendo a la derecha, ofreciendo sacar al ejército. Cuando los principios de la socialdemocracia es casi que la eliminación de los ejércitos, o por lo menos bajar el impacto de los ejércitos, del militarismo, pues, y darle preeminencia y hacer prominente a la sociedad civil. Preeminencia y prominencia son dos cosas diferentes. O sea, subir a la sociedad civil y darle esa primera fila, ¿verdad?, a la sociedad civil, y lanzar a los ejércitos y a todo lo militar hacia atrás. Es extraño que alguien de la socialdemocracia, que ha estado en la junta directiva de la Internacional Socialista como Sandra Torres, ahora salga diciendo: vamos a sacar al ejército. Uno, los presos no tienen que estar donde están ahí. Hay que llevarlos lejos, a un lugar aislado. Y tres, tienen que trabajar por su comida.
Bueno, y el cuatro sería que estuviera de acuerdo con la pena de muerte, ¿verdad?
Pues no, pues fíjate que no estaría lejos.
Claro,
por eso se saca el argumento popular.
Claro, yo comprendo, Eduardo, y te voy a decir.
Pero tu pregunta es, ¿a dónde se van los votos de la derecha?
Así es, digamos
de la derecha.
Sí.
Suri y quienes considerarían votar por Suri.
Sí.
Pero que, dadas las condiciones y dada la corte constitucional que tenemos, lo más probable es que no la dejen participar.
Sí.
Ok. Ese gran voto que ella tiene va en segundo lugar en las encuestas.
Sí.
En las encuestas que yo digo, estadísticamente serias, que yo he analizado y digo, es margen de error y uno ve todos los números y uno dice, pues esto me parece bien. O sea, igual, ¿verdad? Encuesta la foto de un momento. Sí. El siguiente día puedo cambiar todo.
Sí.
¿Verdad? Pero ese voto a la izquierda no se movería. Uno. Dos, sí puede ser atraído por cierto discurso de izquierda. Sacar al ejército, los presos, que los presos trabajen por su comida. ¿Quién está dando ese discurso dentro del lado de la centro izquierda, la socialdemocracia? Es Sandra Torres.
Tú dijiste un principio fundamental en política, Estuardo, que en política no hay lealtades, tampoco hay
solo ideas, intereses.
Hay solo intereses. Uh-huh. ¿Tú te das cuenta? Don Alfonso Portillo era de izquierda,
era marxista,
y estuvo al lado del general y se convirtió
en... Pero es que él estableció uno de los principios que creo que a todos conocíamos, pero él no solo lo estableció, sino que lo demostró. Él dribla con la izquierda
y patea con la derecha.
Pero mete el gol con la derecha.
Sí.
Es ambidiestro.
Claro. Mira, te digo, aquí es cuestión de intereses. La situación política en Guatemala.
¿Y quién te diría que Ríos Montt? Y era, imagínate, Ríos Montt. A la par del marxista Alfonso Portillo. Pero si los intereses son más o menos similares y el interés es llegar al poder, no importa. Principio en política. Así no es. Hay lealtades.
O sea,
no hay lealtades, pero ni a la ideología.
No hay lealtades. O sea, aquí hay intereses. Y el punto es: el voto.
Nos cuesta aceptar eso.
Estuardo, pasamos nosotros momentos emotivos, momentos. De donde nosotros tenemos sueños y nos enamoramos de nuestras ideologías, pero después pasamos a nuestras realidades.
Sí, pues.
Es decir, hay mucha gente que tiene esos sueños ideológicos, pero las realidades son otras. Y el político debe de comprender de que lo que son intereses.
Sí, pues, como decía el gran Facundo Cabral, mi hermano fue socialista hasta el día que recibió su primer cheque.
Así es. Así es.
¿Y cómo así? Es que ahí ya tuvo que pagar la luz, tuvo que pagar el agua, tuvo que pagar el alquiler del lugar donde vivía, tuvo que comprar comida. Ahí vio la realidad.
Sí.
Pero él en su utopía ideológica, él miraba mundos. Es que aquellos que hizo Owen, ¿verdad? Que intentó hacer esas communes. Sí. Eso es donde no había gobierno y todos se amaban y todos se miraron casi matándose, ¿va? Sí. Y le salió al revés pero por lo menos otro que también hizo un experimento que probó que eso no funciona.
Sí.
Que lo que hay es intereses.
Ahora,
también. Y los intereses son legítimos.
Sí, no,
los intereses tienen que ser malos, ¿no?
No, mira, yo te voy a decir una cosa. El discurso de los demócratas de los Estados Unidos es pro latinos.
Sí.
Pero son los que más echan a los latinos. Estadísticamente, tú ves el Partido, sí, Demócrata que más ha echado a latinos de allá,
sí,
y más fueron las ideas del muro. Ellos fueron los que iniciaron, que Hillary y Bill Clinton fueron los que iniciaron
el muro.
Obama, que muy querido y todo, pero fue el que más latinos echó.
Correcto.
Y es más
que Bush.
Más que Bush, más que todos. Pero su discurso fue diferente.
Su discurso es: we love latinos.
Así es. Te amo, pero te saco. Te saco por amor.
Te saco porque te amo.
Sí.
Te pego porque te amo.
Así es.
Suri entra en un proceso que, aunque no participe, ella podría llevar hacia adelante un caso fuerte dentro del tema de derechos humanos, que ese es tu argumento.
Sí.
Bueno, uno de tus argumentos.
Sí.
Pero ya no sería en Guatemala.
No, esto, pero mira, aquí sería a nivel internacional.
¿Vale la pena?
Ya, ahorita, pues, mira...
No por cuestiones de participación en estas elecciones, pero ¿vale la pena?
Por un precedente,
¿por precedente?
Sí. Por precedente, sí. El costo económico es caro.
Así, ah, por supuesto, es carísimo.
Caro. Ahora, los daños y perjuicios, y toda la reparación digna, eso valdría la pena. Se recapitalía, o sea, había capital, una recuperación del capital. Pero
que lo teníamos que pagar para el Estado de Guatemala, que realmente somos nosotros los tributarios.
Todos los que trabajamos y pagamos impuestos.
Sí.
Aquí, el punto que yo veo, Estuardo, y que yo me he lucubrado es, ¿a quién apoyaría a doña Suri si no participa? ¿Cuál es el partido más afín a la ideología, a los intereses de ella? ¿Qué partido o qué figura presidencial, porque ya tiene candidatos, alcaldes, diputados, se robustecería con la alianza de ella?
Te puedo mencionar, puedo elucubrar acerca de 2-3, pero muy difícil, porque los presidenciales y líderes de esos partidos, a la que menos quisieran tener a la par, es a Suri. Aunque les represente voto, les represente caudal, no importa, no la quieren. Porque, por machismo, te lo voy a decir como es,
sí.
Por machismo. Desafortunadamente el machismo sí está funcionando muy bien. ¿Cómo? Y usted ve machismo como bien, vivito y coleando, ¿va? Ese sí está re bien en Guatemala. Porque posiblemente nuestro tema de capacidad lo olvidamos. Y nos quedamos más con ese machismo que ahora, por terror o como sea, lo ejercemos con sutileza. Pero sigue siendo machismo. ¿Y a dónde se iría ese voto? Te puedo decir, pero...
Pero ella,
si no participa, yo no creo que llamaría a sus seguidores a decirle voten por no sé quién.
Claro, no, pero te digo, todo, o sea, el panorama está político en Guatemala por las circunstancias y la vorágine de acontecimientos y la judicialización de la política. 24 horas cambian los escenarios.
24 horas largo plazo en política. Pero ella fue diputada.
Sí, digo, cambian los escenarios, Estuardo. Cambian.
Ya no se puede inscribir para diputada.
Ya no podría inscribirse para diputada. Ya.
Pero lo que sí puede aspirar es en las próximas elecciones ser diputada.
En las próximas elecciones ya no estaría la actual Corte de Constitucionalidad.
Sí, pero mira, qué horrible esto, discúlpame.
Sí.
Pero qué horrible esto, que tengamos que depender puras veletas hacia dónde jodidos va la Corte de Constitucionalidad.
Eso es lamentable. Esto.
Eso es lamentable, eso no es república.
Pero te digo, ¿cuál fue la conclusión a la que vamos en el primer segmento? Que el concepto de república se redujo a una monarquía constitucionalizada por reyesuelos sí, llamados bueno. Jueces.
Y que una de ellas, puesta por la UNE, controla a los otros reyesuelos.
Pues así dice. Te digo, no hay controles, pesos contra pesos. Si tendrías un antejuicio, ¿cómo los vas a controlar? No, ellos no se resuelven. Ellos,
sí.
Ellos mismos me amparan y punto, y quedó. Y la teoría de la república, de los controles, de que la supremacía...
Pesos contra pesos.
¿Qué?
Gracias. Tenemos que terminar aquí, disculpa, pero tenemos que terminar aquí. Es que esto es fascinante y esto
quiero la oportunidad de mandarle un saludo a amigos de femicidio, a jueces de femicidio que me han llamado y hemos platicado, a amigos jueces y a muchos colegas. Estuardo, te mandan muchos saludos, colegas, abogados.
Muchas gracias.
Y ven esta y se comunican con uno y te mandan muchos saludos.
Gracias. Sí. Vamos a corte y regresamos.
Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live.
Remember.
Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live.
En directo.
Disfruta de nuestros programas
y dale compartir.
La FESI recusa al magistrado Nery Medina en antejuicio de Armando Escrivá. Esto en la información también para hoy. El CIEN también presentó un informe donde dice hay avances en el sector seguridad y justicia. De hecho, varios días van a salir más información de esta encuesta, pero ya no de candidatos, sino qué preocupa a los guatemaltecos, el impacto que se tiene, que tienen las autoridades, la encuesta institucional, qué institución se ve mejor. Las iglesias están muy bien posicionadas hasta arriba, tanto iglesia evangélica como católica. Y la policía pues ha subido en la opinión positiva de los guatemaltecos. Una cosa que es sorprendente porque había caído. También la elección del Contralor General genera abundantes dudas. Esta elección generó y sigue generando abundantes dudas para quienes hemos observado el proceso de si era este. Ojo que no es la calificación más alta, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Recuerdo que también cuando eligieron a FOPA, creo que era, FOPA era la calificación más baja, ¿verdad?
Sí, era la calificación más baja, Estuardo.
30 y pico puntos, ¿verdad?
Así es.
Pero igual, ahí la decisión ya no es por capacidad o por calificación que la postuladora presentó al Congreso, ante el Congreso, sino por juego político. Y ahí que es lo que genera dudas. También, diputado de todos, José Ubico, en lista de funcionarios corruptos, Estados Unidos sacó una lista, ahí está la Roxana, el Loto, y está Ubico. Con Ubico yo siempre presento las incongruencias, es el mejor ejemplo de las incongruencias del Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos. Porque tomemos a los dos casos que son iguales. Ubico, diputado, Vargas, alcalde, Vargas extraditado en Estados Unidos, Ubico agarrado en Estados Unidos. Los dos son encontrados culpables, los dos pagan su pena, los dos regresan, Ubico puede participar, Vargas no. Y es el mismísimo caso. Los dos entran por narcotráfico en Estados Unidos, pagan su pena, hacen todo lo que el castigo de Estados Unidos prevé para la gente que está en narcotráfico, y vienen a Guatemala. Ubico sí puede ser candidato a diputado, Vargas no puede ser candidato a alcalde. Hay una contradicción.
Claro, y es una contradicción, Estuardo, eminentemente jurídica, y de eso debe de tener mucho cuidado el Tribunal Supremo Electoral. A razón de lo siguiente, Estuardo, uno de los principios fundamentales es que los derechos humanos deben de interpretarse extensivamente. Si bien es cierto, te recordarás que hace 4 años el presidente, expresidente Alfonso Portillo también quería participar.
Y no lo dejaron.
Y no lo dejaron.
No lo dejaron.
Veamos estas cuestiones. Ellos fueron hallados culpables, fueron condenados, fueron sentenciados, cumplieron su pena y salieron. ¿Sí? Es decir, ambos a la sociedad de los Estados Unidos no le deben absolutamente nada.
¿Sí? El mismo caso, la misma acusación,
la misma situación, la misma circunstancia. Es decir, en teoría no deben haber penas eternas. Y no deben tener penas hereditarias, la pena es personalísima y se cumple al momento de cumplir la pena. En este caso particular parece injusto que a uno sí lo dejan participar y al otro no lo dejan participar. Por eso es importante, he dicho yo a través de los medios, que los fiscales de los distintos partidos conozcan los precedentes del Tribunal Supremo Electoral.
Correcto.
¿Por qué razón? Porque un Tribunal Supremo Electoral no puede variar ni cambiar las formas ni los precedentes. Si a uno lo aceptó, por el principio de igualdad debería aceptar a los demás.
Y ahí tiene un argumento, ahí tendría un argumento el alcalde, el candidato O, que ya le dijeron que no, pero que quiere ser candidato a alcalde de Zacapa.
Por supuesto, ahorita tiene que hacer una... Ojo, aquí viene otra cuestión, Estuardo. Una de estas cuestiones es que en estos temas políticos debe de haber un abogado conocedor de los derechos humanos y de saber plantear adecuadamente y teóricamente sus alocuciones y sus argumentaciones. El principal argumento son los derechos adquiridos. Siguiente argumento debe ser el Tribunal Supremo Electoral y su precedencia jurisprudencial. Y el cuarto elemento, Estuardo, que es bastante importante, es que los derechos humanos son ex ante a las constituciones. Y otro de los puntos es que la idoneidad es subjetiva.
Total, el 113 de la Constitución.
Claro, ahora, aquí viene otra cuestión. Por ejemplo, viene una persona y tira a alguien culposamente en su vehículo. Eso ya no lo hace idóneo para ejercer un cargo público. Si tú lo quieres para presidir un cargo público, no para ser el chofer de un bus.
Sí, bueno.
¿Sí? Todo eso tenemos que considerarlo. ¿Sí? ¿Cuándo es idóneo y cuándo no es idóneo? ¿Sí? Un señor que no le habla mal a su, que le habló mal a su mujer y lo acusó de violencia verbal y psicológica. ¿Tú lo quieres para esposo o lo quieres para funcionario público? ¿Sí? El punto es cómo podemos analizar esto de la idoneidad. ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos penales específicos que pueden sesgarse a la interpretación. ¿Sí? Y todo eso y debe analizarse.
A mí me gustaría ver los razonamientos de Ubico y los razonamientos de Vargas. Porque han de ser diametralmente opuestos. Sí. Con resultados opuestos también. Pero en un mismo caso, que eso es lo que a mí me sorprende. Y así como el de Ubico y Vargas, tenemos N cantidad de casos ahorita en el Tribunal Supremo Electoral. Y van entrando y van entrando. Y al final todos los casos están parando ¿en dónde? En amparos,
¿cierto? Sí, todo esto es una judicialización y ahorita todos están buscando apoyos de tribunales de amparos para que los amparen provisionalmente. Y ojo, esto puede ser revocado en la CC.
Correcto.
Esto puede ser revocado en la CC. Ahorita quien está decidiendo en última ratio quién puede ingresar al sistema electoral como candidato va a ser el tribunal, ya no es el Tribunal Supremo Electoral, sino va a ser la Corte de Constitucionalidad.
Corte de Constitucionalidad, 6:17 p.m. 6 de la tarde estamos en 102.1 FM, este es Radio Plus. La radio en FM es Plus, transmitiendo desde aquí con Libertópolis en todas las redes sociales. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Ojalá me tengan mi mojarra lista allá en el rancho, allá en el gran rancho. Este es un restaurante magnífico. Cabal en el cruce de Patuloy, sí, vaya ahí. Ahí. Ese es el clásico. Siempre sí, para uno ahí, así lo mojarro todo. Sí, sí, sí. Para los que van a pasar por ahí, se los mega hiper recomiendo. Y además, ya hay un descanso. Uno tiene que tomar un descanso. Sí, sí, sí. Y el calor, y mire, y un agallo, y allá me dio sed. Pero ahorita que mencionabas el caso de Portillo, que fue que le aplicaron el 113, idoneidad, que son tres parámetros los que establece ahí. Pero le aplicaron el parámetro de idoneidad, ¿verdad? Y fíjate que me dio risa, ¿verdad? Porque el partido de Pollo Ronco, que no sé cómo se llama, y el partido del Codeca, se conoce más, ese partido me va a llamarse Codeca, no sé cómo se le pusieron de nombre, donde estaba la Pirulina, a propósito.
Sí.
Que ahora la Pirulina es la nueva adquisición de semilla. Y en los dos, allá en la sede del Altiplán, robando electricidad para la sede de los partidos. Pollo Ronco, paga la luz. Va Pollo Ronco, paga la luz, hombre. Entonces los agarraron y les fueron a cortar la luz, fíjate. Porque de, ¿cómo se llama? Hurto de fluidos.
Hurto de fluidos, sí.
Eléctrico, ¿no?
Hurto de fluidos.
Estaban, vos deja, Pollo, decile a tu partido que hay que estar robando fluidos. Fíjate, porque... hurto de fluidos. Estaba robando electricidad, fíjate, el partido de Pollo Ronco y el partido de Codec.
De que sí.
Y entonces llegaron a Creos y ¡plum! Se lo cortaron, fíjate. Sí, ¿no? Sí. Y ahí estaban al Valle Legal.
Un mano a mano a ver quién hurtaba más fluido.
Yo sí pago, dice Pollo Ronco. Yo pagué mi factura. Pollo Ronco, pero es... a mí me dio risa esa noticia, ¿verdad? Porque los dos, va de robar ahí. Y no sé cómo va a actuar en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Quiero agradecer a todos los que ya se han unido a nuestra transmisión. Julio Pérez, en nombre del rock, dice saludos a Peta. Era también Madeleine Santos de Morán. Gracias, Julio Pérez. Salvita, gracias Salvita. Esto en la transmisión que tenemos también en redes. Estamos en Tuning, estamos en YouTube, estamos en Facebook Live, estamos también en Periscope, estamos también en la Libertad y en www.libertopolis.com. Todas las redes, ahí estamos. Bueno, en la encuesta, a la cabeza Sandra Torres, 20.7. Al segundo lugar, con un crecimiento muy interesante, pasó a segundo lugar Suri Ríos, 15.9. Tel Maldana bajó, y 9.5, y Yamatei subió un poquito arriba de un punto, a 7.4. Estos son los cuatro punteros de la encuesta de Prensa Libre. Casos interesantes aquí, y puntos que tenemos que ir viendo. Uno, a la cabeza tres mujeres, un sueldito, decía, no, perdón, digo, tres mujeres, un camino, ¿verdad? Decía. Solo te ríes, va, mañoso. Tres mujeres, un sueldito, ¿verdad? Eso sí, esa debe ser la tragedia total, ¿verdad? Y que las tres llamen al mismo tiempo, ¿verdad?
Y tres suegras, ¿verdad?
Es lo peor, fíjate. Bueno, entonces son tres mujeres. Uno, la comparación que yo hago, porque para mí la puedo agarrar en el aire, pero tengo que compararla contra algo. La hago contra la encuesta de Libertad y Democracia. Esta encuesta de Prensa Libre y Guatevisión fue realizada por Prodatos. La encuesta de Libertad y Democracia fue realizada en marzo por Sid Gallup. Y ahí, pues, los números para Sandra Torres eran 17-7, o sea, creció 3 puntos. El Suri estaba en tercer lugar en esa encuesta. Y Suri básicamente duplicó, porque está en 16 y ella estaba en 7 puntos, casi 8. Ella duplicó la intención comparado marzo con abril. Y Aldana, que estaba en 10, bajó a 9. Y Yamatei subió, y luego viene toda una serie de candidatos que están debajo de 5. Debajo de 5, por el margen de errores que ya uno los empieza a ver como el grupo que viene viene ahí. Y yo creo que esta es una fotografía, entendamos que una encuesta es una fotografía de un momento, que, mira, dadas las condiciones de Guatemala, estos números, una decisión ahorita de la CC, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, cambia totalmente el ambiente. ¿En qué momento caímos en todo judicializado?
Mira, Estuardo, yo quiero partir de varias cuestiones. La número uno, con respecto a las encuestas. La encuesta es un dato falible.
Correcto.
Es un dato falible. ¿Qué implica esto? No es una verdad verdadera, como decían los clásicos, ni la certeza de las certezas. Es una tendencia y una opinión por un grupo que ha hecho un análisis de un muestreo pequeño para ver las tendencias.
Ajá.
Sí. ¿Qué implica esto, Estuardo? Que jamás una encuesta te puede dar a cabalidad lo que va a ocurrir el día de las urnas. Hemos visto encuestas en Estados Unidos donde daban totalmente ganador a Hillary Clinton y ganó Trump. Encuestas hace años donde daban ganador absoluto a Otto Pérez y ganó, perdón, a Valdizón y ganó Otto Pérez. Y después así ha habido cambios en las encuestas. La encuesta es un análisis que le puede dar a uno ciertas tendencias y ciertas características. Siguiente cuestión, Estuardo. Aquí todos los políticos han estado haciendo su campaña a la usanza de antes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de candidatos operan de 30 a 40 años, la gran mayoría de candidatos, y quieren hacer su nueva forma de campaña casi con aquellos papelitos que daban en los pueblos cuando estaba el MLN, el FUN y todo, un panfleto y en las redes sociales su cara y el mismo prototipo y todo. Esto da como tendencia un commodity, toda la gente ve iguales a todos. Muchos de los candidatos deben de darse cuenta de que estamos en una era totalmente distinta y distante a aquellas épocas y a aquellas formas de hacer campaña. La forma de campaña en los medios digitales es muy pobre o muy parca, y tenemos que aprender a la neurociencia aplicada a la cuestión política, lo que utilizó Donald Trump, lo que utilizó Alan García, lo que han utilizado, lo que ha utilizado Vladimir Putin en sus campañas, porque hay que llegarle a la mente de la gente, ¿sí? Hay veces que la gente le gusta algo y la mente le agrada, hasta la cuestión de los colores y la forma y posición tiene mucho que ver. Bueno, ¿a qué voy yo con esto? Que realmente la forma de hacer campaña con los pocos recursos que tiene asignado por el tope del Tribunal Supremo Electoral obliga a los partidos políticos a ser mucho más creativos.
Fíjate que hoy precisamente hubo una queja de los partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral. A cada partido le dieron 8 vallas, ¿verdad?
Sí.
Entonces estaban diciendo que eso lo paga el Tribunal Supremo Electoral a los valleros. Y las vallas las están vendiendo a, digamos que la valla la alquilen por catorcena a 100 quetzales la catorcena. No es así, pero no sé cuánto cuesta la catorcena de vallas.
Carísimo.
14 días. Okay.
Como 25 mil a 40 mil valen.
Va, digamos que sea 40 mil, pongamos el más alto. De eso, solo el Tribunal Supremo Electoral no le va a pagar los 40 mil a los valleros. Solo le va a pagar el 20%. ¿Ya? Solo le va a pagar 8 mil quetzales al vallero. Entonces el vallero dice, yo necesito recuperar 32 mil quetzales. Entonces alguien me los va a tener que pagar. Pero el Tribunal Supremo Electoral solo contrata la valla. No contrata lo que se va a poner, ni la impresión de lo que se va a poner en la valla. Entonces, esas cosas que se ponen en las vallas, en promedio, decían los partidos políticos, así, precio promedio, 5,000, 7,000 quetzales, lo que se pega ahí, la pancarta. Carísimo, carísimo, 10,000 quetzales. ¿Sabes a cómo lo están dando las impresoras? Que son los mismos dueños de la... O sea, la valla te da la valla y también te da la impresión.
Sí.
El más barato a 30,000 quetzales. Entonces, los mismos partidos le estaban diciendo al Tribunal Supremo Electoral, mire, ustedes le cobran menos aquí,
pero nos agarran
a nosotros. Pero nos clavan a nosotros del otro lado. Y digamos que sea lo más barato, 30,000, solo la impresión de una de esas babosadas. Y son 8 vallas. Ya que sea 40,000 que sales en... Son 300. 320,000 que no tenemos 320,000 que sales ahorita.
Sí, sí.
Tal vez un narco ahí bondadoso que nos regale 320,000 para publicar. Pero tenés razón, es una campaña que no tiene ninguna diferencia como la otra. Sacar el bus, y no viste el bus de la UCN, creo que era, sí, que lo iban empujando, echando humo negro por todos lados, iba el bus. ¡Qué vergüenza!
Mira, Estuardo, aquí viene algo, miren.
Pero, ¿no nos encanta a nosotros los guatemaltecos esa farándula política?
Mira, Estuardo, si yo le pregunto, ahorita tú abres Facebook y ves las redes, todos los candidatos, su cara, su logo, su cara, su logo, su cara y su logo. Hubo un candidato a la Universidad de San Carlos, donde sacaba su fotografía viendo hacia arriba y no viendo directamente los ojos a las personas. Uh-huh. En imagen, los publicistas que son neuropublicistas, que han seguido a Braidot, a Jürgen Klarik, que han seguido a varios neurocientíficos de la publicidad y del marketing, se dan cuenta que lo más importante que el cerebro lo que ve en una persona son los ojos.
¿Se ve?
¿Sí? Y tiene que ver con claridad los ojos. Y segunda situación, el cerebro en publicidad le gustan las cosas sencillas. Entre más sencillo, mejor. Y entre menos,
fíjate que
más.
Hay vallas, como no les dijeron cómo hacerlas, ¿verdad? Ahí ahorita que fui a Chimaltenango vi unas vallas que me dio risa, fíjate. Porque un pedazo de valla, el muñeco o la muñeca, ¿va? Sí. El presidenciable, la presidenciable. Abajito, el vice, o la vice, era pegadito, era el candidato alcalde y la corporación. Y en otro pedazo de valla, la retajila de candidatos, toda la lista de 11, 12 candidatos a diputados. ¿A qué horas vas a ver eso?
Ver eso en un segundo.
Verlo en un segundo, ahora, vas manejando. Ahora,
fíjate, Estuardo, de que en neurociencia se dice que quien tiene el poder es el que está al lado derecho, y el lado izquierdo es el lado de la emoción. Por eso es que cuando dan la mano los grandes líderes, siempre buscan el lado derecho, porque es el lado viril, el lado del poder y el lado de la masculinidad.
Ajá.
Por eso es de que muchos de los candidatos siempre tienen que estar dentro del marco publicitario del lado derecho, porque es importante, da esa virilidad. En el caso de Chispa López, creo que es Chispa.
Ah, Chispa, sí, ¿sí? El de...
¿Quién fue la persona malévola que publica el otro pobre agarrado por su esposa?
No, es que no es pobre agarrado, así es la publicidad.
Entonces,
¿no la has visto en Roosevelt?
Sí, entonces viene, mira, el inconsciente, yo le pregunto, pobrecito, toda la gente dice, la mujer le pega. Pobrecito, la mujer, tú lo casi. Primero que te da la imagen es...
A ver, radio, escuchas, hagamos un fondo para salvar a Chispa. Fondo solidario para salvar a Chispa. Pero a mí lo que más risa me dio es que le hicieron su examen de... ¿Cómo se llama? Sus exámenes fue ahí a esos laboratorios,
sí,
¿verdad?
Sí.
Triglicéridos, nitio. Grasa, nitio, ¿verdad? Control de pH, nitio, ¿verdad? Y todos los...
Sí.
Todo lo que le miden a uno en un laboratorio. Solo en una excepción, agua de calzón 100%.
Ahora, mira, antes.
Me hace falta. ¿Sí? En la mañana contaba yo, pero es que ayer que fui a Chimaltenango, es que, mira, irse a los pueblos es ir a gozarse la campaña política, es tan primitiva.
Sí.
Fíjate que un payaso se tiró allá en mi pueblo, en Chimaltenango. El payaso, fíjate, se tiró. Y el payaso, ¿sabes cómo se llama? ¿Qué? Son Popito.
Son Popito.
¿Y sabes cómo le puso a su comité cívico?
¿Cómo?
El Son Pop.
El Son.
Y tiene más credibilidad que muchos otros.
Y
es más conocido que muchos otros. Ya es marca.
Sí,
y pues, cuando tú eres marca, no vendes, te compran. Y esa es la importancia.
École.
Si meten a Pirulina en eso, ya muchos la conocen.
¿Por qué crees que Semilla fichó a Pirulina?
Ah, claro, porque es marca. Y cuando eres marca, te compran. Por ejemplo, yo te digo, vamos a promover
la Pirulina.
Vamos a promover,
no, pero ahí está la Pirulina.
Sí,
¿no?
Vamos a promover la figura de Farchi.
¿Saben ni quién será?
Isaac Farchi. Vamos a probarlo. Le pregunto a la gente, ¿usted conoce a Isaac Farchi? Hasta él mismo ha reconocido de que él es desconocido.
Ah, este es el que dice, yo soy el candidato que nadie conoce.
Claro, pues obvio.
Tiene razón, nadie lo conoce.
Claro, nadie lo conoce. Entonces, vi esta situación sui generis, ¿sí?
O sea, ¿a quién se le ocurre eso?
Mira, entonces viene uno y dice, la calidad de los publicistas, ojo, todo es comunicación, Estuardo. Todo. La gente dijo, mire, a un hombre de 40 años que quiera lanzarse candidato a alcalde, el mujererío lo va a seguir ya cuando esté de campaña y todo, y rescatemos los valores familiares, él y su esposa. ¿Sí? Importante. Pero ojo, Estuardo, en neurociencia, en análisis de neurociencia, la mano derecha es la mano del poder y la mano izquierda. Cuando tú eres líder, ojo, tienes que tener.
¿Y qué mano le tiene agarrada a chispa?
Ahora, cuando tú eres líder, tienes que tener la mano derecha suelta porque es para defender y la mano izquierda es para proteger. Sí. Tu esposa debe de ir del lado izquierdo y tú la mano derecha libre para protegerla y para defenderla. ¿Sí? Pero yo he visto candidatos que va la mujer agarrándole la mano derecha al candidato, y ella es la que va adelante, y el otro es el que le van jalando la mano. En el inconsciente, ¿qué es eso? ¿Quién lo está protegiendo y lo está guiando?
Es la mujer.
Es la mujer. Entonces, todos esos pequeños detalles y los publicistas, ojo, porque aquí vienen los candidatos. No es solo hacer vallas por ser vallas o hacer panfletos por hacer panfletos. Para eso se necesita tener un buen asesor.
No estaremos pidiendo mucho o hablando muy alto, Luz.
Ojo, Estuardo, mira, la gente
siempre tenemos que soñar.
Mira, tenemos que soñar.
O somos los herejes en medio del tercer mundo.
Mira, lo que pasa es que uno va aprendiendo algo. Hay gente que prefiere ir con el curandero, con el brujo. Hay gente que no. Usted está malo del hígado. Mira, a mí me recetaron esto y esto por no gastar. ¿Sí?
Sí. Entonces, a mí me arriesga porque hay un meme donde le están haciendo un caballo, un pegaso, ¿verdad? A alguien en espalda, pero no lo ve.
Sí.
Y el pegaso, precioso, flotando en las nubes, volando así en el cosmos, ¿verdad?
Sí.
Y el dibujo en la espalda parece dibujo de niño primero de primaria. Y abajo dice, siempre habrá alguien que lo haga más barato. Barato,
claro. Lo barato sale caro, Estuardo. Y aquí viene, sí, porque...
Ahí lo va a mandar.
Sí, cuando cobran baratos porque están practicando contigo.
¿No es eso muy chapín?
Sí, ahora...
¿No es eso chapín? ¡Dámosle, está barato!
Mire, cuando uno lee cuadros... Sí, cuando uno lee cuadros de costumbre de José Mía...
Correcto.
Te habla de chapín. Sí, ahí habla que el arquetipo antropológico del verdadero chapín. Y nosotros debemos de aprender que para eso se estudia. Es decir, cuando hacen su casa, lo hacen como Dios los va ayudando, y en medio del cuarto el baño, y en baño, o sea...
Y crece alrededor,
¿va?
No,
entonces,
nada dice,
ahora cuando dice, ¿cómo voy a pagar yo un arquitecto? Dios guarde, ¿qué es eso? ¿Ah? Aquí va a estar el cuarto, aquí va a estar el baño, y el baño en la mitad de o sea, debe de haber ciencia. Igual los partidos políticos.
Sí, como que quiso las gradas y daba una ventana.
Claro, mira, cuando uno ve...
O el que puso el piso al revés,
sí,
¿no?
Sí.
Creo que lo rojo era para arriba.
Mira, dice uno, y cuando uno escucha y ve la publicidad, uno dice, bueno, ¿y en qué ha variado esta publicidad?
No,
¿qué hace diferente este candidato con este igual, la misma publicidad?
Te voy a mencionar, ya que vos principiaste con Farchi, ¿verdad?
Sí.
Farchi, ok. Aníbal García. Saber.
Ahora.
¿Rasford? ¿Mauricio Rasford?
Muchos no lo conocen.
¿Manfredo Marroquín?
Tampoco.
¿Manuel Villacorta?
Menos.
¿Pablo Duarte? Recuerdo que estuvo en el Congreso o algo así.
Sí, lo recuerdan por sacar las armas.
Ah, este fue el que se llevó unas...
AK-47.
Unas babosadonas, sí. Así, ya sentía toda la gente
así
que...
es.
Un mass shooting en el
cabal, Congreso. Cabal.
Ah, este es... Luis Velázquez. Danilo Roca. Benito Morales, Benito Morales, el Benito, amigo. Le voy a cambiar de nombre vos. Ahí me decís, ahí me haces un escrito.
Una, ahí. Una identificación de animal.
Una identificación de nombre.
De animal.
Le voy a poner otro nombre. Vos. Pobre, ¿qué culpa tiene el pobre animal? José Luis Chazaber, ¿verdad? Pero, mira, estos no llegan ni a 1%. Galdame sí. No llega a 1. Sí. Edwin Escobar, 1-1. Pablo Seto, 1-2. Julio Estrada, 1-3. Telma Cabrera, 1-6. Y Amilcar Rivera, 1-7. ¿Verdad? 2-3. Decías, de hecho, yo al azar me puse a buscar candidatos en Twitter. Solo porque dije, vamos a ver, de plano, el arrastre que han de tener en redes sociales estos, decía yo, ¿verdad? Mira, mi decepción. Y agarré a dos ahí, pero este es el que me dio más risa, ¿verdad? Uno que es de apellido Cabrera, de... Mira cuántos seguidores tiene Twitter.
Ay, qué poquitos.
Mira, ¿lo escuchas? Y yo, a mí me dio risa.
O sea, tú tienes 100 veces más.
¡Mil veces más! Sí. Yo tengo 1000 veces más que él.
Sí, sí.
Y no por eso voy a ser presidente, claro, pues, claro, o sea, claro. Tampoco la popularidad no es...
sinónimo de ser buen gobierno, buen político.
Así es, y yo creo que ese es un punto que también, en términos de una reflexión acerca de las encuestas, también nos tiene que decir, una foto del momento bajo una metodología que da unos resultados. Dadas las condiciones de judicialización en Guatemala, esos resultados... En 24 horas.
Mira, ahorita te va a cambiar. Yo te veo aquí. Esto va a cambiar. Se va doña Telma, que es muy seguro. Si estamos apegados a derecho, ella se tiene que ir.
Ah, pero dijiste la palabra clave: apegados a derecho.
Claro, estamos apegados a derecho. Es decir, no tiene finiquito.
Suplía. ¿Y quién entra? La Pirulina.
Claro. Fíjate que yo a veces siento más sincera a ella, fíjate.
Pues sí, fíjate.
Porque si le caes mal, ella te pega y te chipotea si le caes mal. Y soluciona
las controversias.
Claro, y soluciona las controversias. Y se está deprimido. O sea, mira, la veo más sincera. La veo mucho más sincera. El punto es de que el Tribunal Supremo Electoral pasó a último plano y el primer plano va a ser la CC. Desde mi concepción... Suri, está difícil. Telma Aldana, ay, eso sería una catástrofe jurídica. Eso sería, Estuardo, defender lo poco defendible. Y no tengo nada en contra de esta señora, pero cualquiera que no tuviera finiquito con un proceso y una orden de captura abierta, con procesos y denuncias de la Contraloría. No lo dejarían escribir. Cualquiera.
¿Qué pasaría si a pesar de todo eso le inscribe?
Ay, Estuardo, sería un terrible precedente.
Me sorprendió que desde diciembre está inválido, porque ese fue el reporte de la Contraloría General de Cuentas. Sí. Que desde diciembre es que está, que ya no tiene validez, que no es finiquito, es el...
Constancia temporal.
Sí. De ausencia.
De ausencia de cargos, de reparos.
De reparos. Entonces, eso no está, eso desde diciembre, eso no lo sabíamos. Sí. Entonces, cuando llega ahorita en marzo a presentar papeles, ese papel que lleva ya está inválido desde diciembre.
Sí, te digo, yo no hallaría ninguna justificación lógica ni coherente para poderle inscribir. No.
Digamos, y te dejo con esta duda, porque empieza también ahorita el proceso más fuerte contra Sandra Torres.
Sí.
Y aquí es donde se vuelve lo alegre, y mira, casi veo la profecía de Francisco Pérez de Antón cumplida. Una elección en la cual los punteros salen, o las, en este caso las punteras salen, y se quedan todos los enanos. Y los enanos, como dice, miren, uno por uno van a salir, todos hacen coalición, y una coalición de esas gana, y lleva un idealista al gobierno. Ese es el libro más reciente de
Francisco Pérez de Antón.
Sí, don Paco Pérez, que lo escribió. Él me contó que lo empezó ya a escribir hace como un año. Entonces, esto no había ni... No teníamos ni visos que esto iba a suceder. Pero el libro es como una ruta.
Es como una profecía.
Como una profecía que uno dice, ojalá no se le cumpla, vamos.
Claro, es que mira, lo que pasa, este tipo de personajes tienen la particularidad de recibir la información de una nación, es decir, son demasiado observadores, analizan los tiempos y perspicazmente pueden prever un sinfín de movimientos.
Y aquí, por ejemplo, a Sanabria, a Daniel Sanabria, que es el presidente, el que gana, es un ingenuo. Pero bien ingenuo, él todavía cree en la utopía y cree que es posible. Y el vicepresidente es una arpía víbora, así estilo Mario Taracena.
¿Tuviste la película El Vicepresidente, nominada al Oscar? Dick Cheney. ¿Sí, Dick Cheney era... El otro era diferente, pero quien manejaba, el astuto, el sagaz, el que utilizaba los ardides, era
el vicepresidente. Entonces, así es bastante... Y este, de hecho, está dispuesto hasta matar al presidente electo, porque todo se da no ya en la presidencia ni antes de las elecciones, sino se da una vez electos. Ese periodo de 2 meses es
trascendental.
Es trascendental y también que sirva, porque ese de 2 meses se nos fue a 6 meses ahora. Es un periodo más largo el que vamos a tener ahora entre la elección, la segunda vuelta que queda por ahí y la toma de posesión el 14 de enero del próximo año. Y aquí es donde se empiezan a jugar los escenarios. Si va Sandra contra Suri, si va Sandra contra no sé quién, si va Suri contra Telma, y si va Yamatei contra Telma, o Yamatei contra Suri, o si va Yamatei contra Sandra. Y aquí empiezan a jugarse todos los escenarios por los números, ¿verdad? Pero es muy interesante que al final, a mí me da miedo que una novela, porque es una novela, la estoy viendo desenvolverse, pero en realidad.
Mira, Estuardo, yo una vez estuve en el extranjero y dije que Guatemala supera la ficción y supera Hollywood.
Es un cubo de Rubik.
Yo les decía, ustedes han visto las películas de El Fin del Mundo y que cómo pasan los carros destruyéndose. En Misco, con aquel tráiler, fue peor, la escena fue peor.
Sí, pues.
Ustedes han visto la destrucción de Jurassic Park y todo esto, el volcán de agua fue mucho peor. El volcán de fuego, fue mucho peor. Ustedes han visto balaceras en centros comerciales en las películas de Hollywood, aquí en Tikal Futura también hubo algo. Estuardo, Guatemala supera la ficción. A tal punto, Estuardo, que aquí lo increíble es posible.
Es factible.
Sí, es posible, es factible y es posible. Casos y cosas aquí en Guatemala. Pero esto es lo hermoso de esta tierra. Hoy no podemos dar a ninguno como ganador.
Sí.
Porque si bien doña Sandra tiene un excelente equipo, tiene un antivoto enorme.
49%.
Claro, imagínate. Y aquí viene algo de las características, Estuardo. Ve. Mucha de la gente en el interior de la República está esperanzada en la bolsa solidaria.
De hecho, miremos las razones por las cuales votarían las personas por ciertos candidatos. Y ese, en 53%, fue lo que respondió la mayoría de gente que es el éxito de ella. Y la mayoría que votaría por Sandra también son mujeres rurales. Mira que esto es muy interesante. Son mujeres rurales. Vamos a ir a corte. La encuesta presentada hoy por el diario Prensa Libre y Guatevisión, publicada hoy. Y están diciendo que dónde están los números. Pues en Prensa Libre fueron publicados. Y hay un indicador ahí para entrar a redes y ver los números más, hacer los cruces que usted tenga que hacer, bajar y todo esto. Y que esto sea una pieza de información para los partidos. Y aquí no se trata tampoco de decirle van mal, al contrario, a partir de esto que sea una línea basal y que van a hacer de ahora en adelante, porque tienen restricción en la propaganda, la mayoría no la están respetando, tienen restricción en la movilidad, la mayoría no la están respetando, tienen restricción también en el dinero que gastan, la mayoría creo que ya se gastaron el dinero y mira en qué semana vamos, pero la principal restricción es de tiempo. Porque tenemos 2 meses de aquí a las elecciones, bueno, casi un poquito más de 2 meses, pero con la Semana Santa en medio.
La Semana Santa es una semana.
Es una semana.
Aunque Estuardo, y hace unos años, ¿te recuerdas? Creo que en el puerto San José estaban las desnudas de la UNE, ¿va?
El diputado Bikini fue el que la llevó allá.
Sí, 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 y pues, por supuesto.
Y todas tenían, bueno, el pedazo o el mini... lo que tenía puesto, ¿verdad? Sí, y decía
sí,
UNE.
Sí.
Y fue un espectáculo el que dieron ahí en el... Después echaron a este señor de la luna. ¡Vamos a corte! ¡Vamos a corte! Estamos bien, están alegres las elecciones, nuestra farándula. No tenemos farándula en Guatemala, entonces aunque sean los políticos ridículos que... Agua de calzón, 100%.
Get ready to listen to Metropolis.
Ahora, cuatro campañas que obviamente están dando fruto, por lo menos para Sandra. Aparte de la maquinaria que tiene a nivel local, tiene 320 alcaldes, imagínate. 320 alcaldes actuales, o sea, alcaldes que están ejerciendo. Uno. Dos, la razón por la cual la gente votaría por Sandra Torres es los programas solidarios, 53%. Y su base principal es rural, rural mujeres. Por Sur y Ríos... votaría la razón, el 38% dio razón que votaría por Sur y Ríos, porque tiene carácter firme y que va a poner orden y que da confianza. Si mirás, Sandra Torres tiene 53 en la Bolsa Solidaria, en todos los programas sociales, la remesa acondicionada, pero la confianza es 15%. De hecho, Suri da más confianza que Sandra Torres, en el doble casi. Porque Suri tiene 30 y 28, pues, 28, ahí vamos, números redondos, 30 y da confianza 15 Sandra Torres. O sea que Suri por mucho supera en confianza. De hecho, Suri, el gran rival de Suri en la confianza es Yamatei, que también tiene 28%. Yamatei da más confianza que Sandra, ¿verdad? Y que también, y que Telma Aldana, ¿verdad? Ahora, en la gente que votaría por Telma Aldana, la considera que no es corrupta, 35%. Y da confianza, 24%. En Yamatei, da confianza, ese es su principal activo. Cuando habla, transmite confianza. Este es Alejandro Yamatei, 28%. Y luego, carácter firme y pondrá orden, 27%. Para mí, la batalla es, si estos fueran a papeleta y fueran a votar, la batalla que tienen los dos equipos es aumentar carácter firme y poner orden para Yamatei, ¿verdad? Para sobreponerse a Suri, porque mira, Suri está en 38 y 27 de Yamatei en carácter firme, pero en confianza están iguales. El gran reto de Sandra Torres es... subir confianza, porque si confías votas.
Hay que ver mucho de estos análisis, Estuardo. Realmente esto es puro análisis antropológico, tú eres experto en antropología. Sí. Quien unifica un hogar no es el varón, es la mamá. La mujer. Así es. ¿Sí? De hecho, en un pueblo machista no es machista el hombre, sino es machista la mujer.
¿Sí? La ella mujer, genera
la que genera el machismo en el hogar. Ajá. Y ella es la educadora y es ella, si bien el hombre es la cabeza, ella viene siendo el cuello. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? De que muy hombre y muy macho es uno en la mesa, pero en la cama ella le habla al oído y te persuade y te convence. Y el voto femenino en Guatemala es muy, muy importante, Estuardo. Tan importante... que dejó una impronta a esto de las bolsas solidarias, cómo se manejó o no se manejó, si se manejó bien o no se manejó bien.
Es otro tema.
Sí. Pero la gente quedó muy agradecida porque fue un poco de aceite, un poco de arroz que ningún otro les había dado. Y es más, cuando llegó el PP, eso fue una catástrofe y ellos lo conocen. Bueno, el voto de la confianza o no confianza depende mucho del lenguaje corporal, Estuardo. Tú sabes, tú que estudias el lenguaje corporal, cuando se da un discurso y cuando este discurso genera credibilidad. Y dos, es en la entonación de voz. A altura de voz y velocidad de voz, da atención. A poca velocidad de voz y altura, da reflexión. A bajita voz y velocidad más pequeña, poner mucha más atención. Pero eso es saber manejar. Por eso es que un candidato debe tener un buen coaching que le ayude en todas estas cuestiones. Sumado a lo siguiente, Estuardo, de que también las fotos tienen mucho que ver. La gente es visual en mucho mayor momento.
Yo estaba preguntando acerca de las fotos precisamente en esta encuesta, cómo fueron publicadas. Y yo les dije, es que hay unas fotos que hablarán chucha. Entonces me dijeron, pero eso fueron lo que los partidos nos...
Claro, pero tú tienes que... El candidato tiene que tener... Ojo, tiene que tomarse 1,000 fotos hasta que la más adecuada.
Sí, como que viene claro. De la cantina, va.
Mira, entonces vienen y tú quieres hacerle algo perverso. Le pones la peor foto, la foto más horrible y la gente dice.
Pero yo pregunté hoy, sí. Ellos, Prensa Libre no decidió estas fotos, pues. Sí, sí. Y que muchos, ellos iban a enviar un estudio portátil para tomarle la foto, perfil y todo. Sí. No quisieron, fíjate.
Sí, ahora, viene otra cuestión. El tema de confianza y mano dura y seguridad es más del área urbana, Estuardo. Eso es uno de los fenómenos del área urbana, carácter, correcto. Fuerza.
Toda la razón, todo cuando esto. Miras urbano, rural, claro. Suri es más urbana,
sí.
Junto con Yamatei.
Exactamente, entonces el voto urbano es el que busca más seguridad.
Y en el área rural es la comida.
Obvio, si tú no comes. Ahora, ahora tú empiezas a analizar por qué el discurso de esta señora Torres, Sandra Torres, empieza a hablar de la cárcel, empieza a hablar de esto, ahora, pero también vienen varias cuestiones.
¿Se le cree el discurso?
Tiene que tener un buen análisis de programación, ¿cómo es PNL? Programación neurolingüística. Es saber hacer un discurso con las palabras adecuadas.
Voy a poner al revés, si ahorita me sale la Suri. Diciéndome que ella va a dar una bolsa solidaria más grande que la que va a dar Sandra Torres. ¿Le creo?
Urbanamente no le creemos.
No le van a creer.
No le van a creer. Pero si te dice que se va a sacar el ejército 1,000 policías y ladrón visto, sí ladrón golpeado y linchado, aquí le aplaudimos. Le cree. Aquí bravo y se le cree.
Sí, pero que entonces Sandra diga, voy a sacar al ejército y le voy a chicotear a los presos y los voy a mandar a la isla de los cocodrilos. Y todos van a ir a trabajar para pagar su comida. ¿Se le cree o no se le cree? Nunca no ha sido su discurso.
No ha sido su discurso, aunque tendrían que haber muchos factores. Mira, yo no entendía por qué esta señora que fue presidenta de Argentina.
La Kirchner.
La Kirchner. Ella pasaba horas entonando sus discursos. Como si los cantara, como que empezaba a hablar y le decían su entonación, cómo debía de pronunciarse. Hasta los silencios dicen mucho.
Por supuesto.
Claro.
Silencios grita.
Entonces vienes tú y ellos son actores del papel de candidatos.
Sí, pues, el papel a representar es candidato presidencial. Haga bien su papel.
Exactamente.
Entonces, le va a ganar un Oscar,
claro,
le va a ganar
la... Claro, usted, este es el discurso, esta es la programación neurolingüística, son las palabras adecuadas, este es el discurso, entónelo así, repítalo así. Extienda las manos, que la palma de la mano se vea, que las muñecas se vean, que erguida el cuerpo. ¿Por qué, Estuardo? Porque te recuerda... todo eso habla, es puro marketing político. Es puro marketing político.
Vamos a corte, marketing político, vamos a corte y regresamos.
Quiero vivir.
En una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen su propia felicidad. Su felicidad.
Libertópolis.
La principal razón, entonces, eran las que ya decía, Sandra es la bolsa solidaria, la otra es carácter y fuerza, para Aldana la consideran no corrupta, y en diferentes niveles, ¿verdad? Pero la bolsa solidaria sí es impresionante, 53%, ese es arrastro. Y me preguntabas, digamos, como antropólogo, y me lo han preguntado varias veces, y es que realmente aquella mamá que recibe algo que sabe que no se lo va a comer ella, sino que lo va a llevar a la casa y lo va a utilizar para sus hijos. Eso que recibió y a la persona que se lo dio siempre se lo va a agradecer, fíjate. Eso así es. y como es con vida, es algo que se aprecia enormemente y no se olvida. Es que esa es la cuestión.
Mira,
de hecho, se utiliza, Lula sí, lo usaba mucho en Brasil. Sí. Estos programas solidarios fueron hechos a imagen y semejanza de los programas de Brasil. Sí.
Ahora te digo algo.
Mira, ¿cuándo? ¿Dónde está Lula? Pues,
sí, ahora. Sí, ahora, pero te digo algo. El cerebro solidario. Nuestro cerebro solidario. Ves a alguien una necesidad, tú paras y le dices que en qué le puedo apoyar. Si tú me prestas 100 quetzales, a la vuelta, y tú tienes necesidad de 100, yo te los devuelvo.
¿Sí?
Es una cuestión de solidaridad. Hubo una catástrofe en un país africano y México le dio $100,000. Y después del el terremoto de México, el mismo país africano, pobre, le volvió a dar los $100,000 a México. Es decir, el cerebro es solidario. Y esto lo sabía muy bien Napoleón, Estuardo. Napoleón, aunque un neurocientífico empírico, pero conocía el cerebro y el comportamiento humano. Él sabía que había personas que necesitaban obsequiarles algo. Y Napoleón lo que hacía era obsequiar un pañuelo. Uh-huh. Tenía millares de pañuelos. ¿Sí? Y llegaba y decía, usted es mi amigo, le obsequio mi pañuelo.
Algo muy personal.
Muy personal. Y la gente quedaba agradecida. Y cuando no tenía que regalar, agarraba un pedazo de su cabello y lo regalaba.
Ajá.
Hay gente que le gustan los obsequios. Hay gente que le gustan las palabras afirmativas.
Toda una teoría del regalo, ¿verdad?
Es el regalo, el regalo, claro, el regalo, las palabras afirmativas, el tiempo de calidad.
Así es.
El contacto físico, ¿sí? Hay candidatos que tú, o sea, yo, bien, abrazas, y qué bien, qué rico se siente un abrazo sincero, y dice, ¡ah, qué calidad sentí! Hay otros que no te abrazan, te ponen el codo.
Ajá.
¿Sí? Entonces, los obsequios, la bolsa solidaria, marcó la impronta.
Y vaya si no lo marcó.
Cultural.
Vaya
de
si
la
no
gente,
lo marcó.
¿Sí? Y es a tal punto.
Es la bolsa más cara del mundo. Claro,
carísima, carísima.
Y la pagamos quienes no la recibimos.
La
¿no?
pagamos quienes, pero es un voto.
Ah, pero para ella es un voto.
Para
tenemos
un
que
voto.
Terminar aquí, Luis.
Ah,
sí, sí, hombre. No, nos empezando, vaya, tenemos que terminar. Mire, viene más negocios, familias que se dedican a la empresarialidad, el tema de los jueves, siempre aquí también viendo no solamente cómo va la política, sino también cómo producimos de mejor manera, cómo somos útiles a la sociedad y cómo buscamos nuestra propia felicidad por medio de la empresarialidad, por medio de la empresa para cada uno. Gracias, Ludwig.
Gracias, Estuardo. Para mí es un privilegio estar acá y a los que nos escuchan, que lleguen sin novedad a su hogar.
Mi nombre es Estuardo Zapeta. Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.